Bueno, ya en comunicación con Ana María Bayardi, ministra de la Secretaría Nacional de la Mujer. Muy buen día.
Muy buenos días. Un saludo especial para vos y para toda la audiencia.
Bueno, ministra, gracias por su tiempo en primer lugar. Y el segundo, tenemos que hablar y siempre agradecemos su tiempo, ¿no? Primero hablar de Ciudad Mujer y por lo demás todo lo que acontece también, el tema de violencia contra la mujer, el tema de feminicidio también.
Sí. No sé con quién querés empezar.
Empezamos con lo de la Ciudad Mujer, que supongo que va a ser también un punto importante, ¿no?, dentro de toda esta problemática.
Definitivamente Ciudad Mujer también apunta a eso, ¿verdad?, a la reducción ahora de las agresiones, pero también a la atención y contención de las víctimas. Bueno, Ciudad Mujer es un emprendimiento que involucra a 15 instituciones del Estado. Está coordinado por el Ministerio de la Mujer, pero realmente somos 15 las instituciones que estamos conformando Ciudad Mujer. Ciudad Mujer es lo que pretende es dar la máxima oferta estatal que hay para la mujer en un solo predio. ¿Eso qué significa? Significa que la mujer llega hasta el centro y va a tener una oferta de servir de más de 80 servicios, distribuido en cuatro pabellones. Uno de ellos es el pabellón de salud sexual y reproductiva, que va a estar coordinado por el Ministerio de Salud, en donde se puede hacer todos los exámenes médicos de prevención, como sea mamografías, papanicolaou, densitometría ósea, análisis clínico, nutrición, atención prenatal. Entonces es toda la parte preventiva. Si es que en esos estudios que se le hace se encuentra algo que necesite de algún tipo de tratamiento posterior, ¿qué se va a hacer? El Ministerio de Salud mismo le va a derivar al hospital más cercano a su domicilio. Después tenemos otro pabellón, que es el de prevención y atención a víctimas de violencia. Este pabellón está coordinado por el Ministerio de la Mujer, está conformado por profesionales especializados, ya sean abogadas, asistentes sociales, psicólogas, hasta la Fiscalía por medio de la Policía Nacional, ¿verdad? Entonces, ahí uno puede llegar para hacer, para conocer la temática y cómo puede ser parte de la solución y prevención, pero también, si es que uno ya es víctima, para la contención psicológica, para la orientación legal, para la denuncia propiamente dicha, ¿verdad? Después tenemos otro pabellón, que es el de empoderamiento económico. Este va a estar coordinado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Involucra a la SNPP, a Sinafocal, al Crédito Agrícola, al Banco de Fomento, al Registro Civil, porque en este pabellón lo que se va a hacer es, se va a dar capacitación, se le va a dar capacitación de habilidades blandas, en autoestima. También acá se va a ver planes de negocio, la gente que quiere poner un negocio, se le va a coordinar con el Crédito Agrícola, el Banco Fomento para los créditos. Y tenemos el otro pabellón, que es el centro de cuidado, que es para niños y niñas de 3 meses a 12 años. ¿Esto por qué es tan importante? Porque la mamá puede venir al centro con todos sus hijos menores de 3 meses a 12 años. Entonces, mientras ella usufructúa todos los servicios que quieran, sus hijos están siendo atendidos por grupo de edad, por profesional especializado. Este pabellón está coordinado por el Ministerio de Educación y Ciencias.
Esto, usted, por ejemplo, habló también, ministra, de un tema que me parece primordial. Estábamos viendo todo lo que significa, por ejemplo, el tema de violencia y cómo entender y cómo tratar, porque somos muy fáciles, y conste que hacemos mucha discriminación, hacemos también discriminación sobre enfermedades, o sea, somos muy fáciles de decir eso, y ni siquiera tenemos prueba y nos dedicamos y hacemos tanto daño en todo esto. Tener eso también, inclusive supongo que va a ayudar, como digo, ustedes tienen más experiencia, hasta se van a dar cuenta cuando una mujer está siendo vulnerada, ¿no? Y tratar de ayudar dentro de lo que también se permite ser ayudada.
Totalmente. Este centro, siguiendo dentro de la temática del Centro Ciudad Mujer, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, una mujer va y quiere hacer la parte de salud, ¿verdad? Pero ahí se le habla, se le comunica, se le da las otras alternativas, que son, lo que a mí me interesa como Ciudad Mujer es que todas lleguen al pabellón nuestro aunque no sean víctimas, y ojalá no seamos nadie víctima, pero sí para poder tomar conocimiento de cuáles son las alarmas de la violencia, y si yo estoy en un proceso violento, poder cortarlo inmediatamente, o si conozco cómo puedo ayudar, eso por un lado. También al venir estas señoras con sus hijos menores, muchas veces la actitud de los chicos también determina si es que se encuentran en un estado, en una familia violenta. Entonces también de ahí uno puede ayudar a estas personas, ¿verdad? Cuando vos dijiste el tema de la violencia, es importante destacar algo, que muchas veces opinamos con tanta liviandad y en desconocimiento total de la temática, y en vez de ayudar, lo que hacemos es condenar o revictimizar a la víctima, ¿verdad? ¿Esto por qué te digo? Porque solo leer y escuchar, ¿verdad?, las opiniones cuando te dicen, no, pero ella se va, denuncia y al rato ya retira, parece que a ella le gusta que se le pegue, ¿verdad? Uh-huh. Habrás escuchado más de una vez también estos comentarios. ¿A quién le gusta que se le pegue? A nadie, absolutamente a nadie. Lo que pasa es que no se entiende que la violencia de pareja, o es pareja, como el caso de la violencia que se hace contra la mujer en lo que estamos hablando ahora, el agresor no es un desconocido, el agresor es la persona que ella eligió en el sentimiento, su compañero de vida, en la mayoría de los casos el padre de sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me voy a denunciar, cuando me golpea, cuando ya no es insostenible los golpes, o cuando la vida de mis hijos están en peligro. Entonces, ¿qué sucede? No se olviden que el proceso de la violencia es así, empieza la parte de tensión, el golpe, y después viene la fase del arrepentimiento. Los moretones se curan, las evidencias físicas se curan, y viene el arrepentimiento, la promesa, nunca más voy a hacer eso, te juro que fue algo que no me pude controlar, voy a hacer los tratamientos que vos quieras, pero no me dejes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué condenamos a una persona que pretende reconstruir su vida, tiene un sentimiento con esta persona, y por qué cree en que esta persona puede cambiar? Entonces le da una segunda oportunidad. Eso estamos condenando ya nosotros. O sea, la culpable es la mujer porque se va y le perdona. ¿Por qué no entendemos qué es este proceso? Este proceso del golpe empieza años antes con otro tipo de violencia que muchas veces ni siquiera se reconocen ni el agresor ni la agredida, que es la violencia psicológica. Y acá también está la presión y la sumisión que ya tiene de muchos años. O, por ejemplo, si me dejas, me mato, o si me dejas, te mato, o si te vas, te saco a tus hijos, te voy a dejar en la calle. O sea, entendamos un poquito más cuál es esta problemática y no seamos tan livianos en hacer las conclusiones. Lo que yo pediría, ya que estamos tocando el tema, seamos un poquito más empáticos con la víctima y más acusadores con el agresor, porque eso es lo que necesitamos.
Y pasa lo siguiente, ministra, yo paso, como que paralelamente tengo una situación, ¿verdad? Porque a cada uno nos pasa, y a veces increíblemente somos las mujeres mucho más bravas, o las mamás somos mucho más bravas, y cuando uno trata de tener una cuestión así más conciliadora, es como, te sentís como en un jaurío, ¿verdad? Que vos estás en contra, y realmente es muy difícil, no sé si es nuestro perfil eso, es la morbosidad o querer tener razón, y finalmente quiénes somos nosotros ni para opinar si alguien tiene, yo siempre digo, quién soy yo para que vos me des tu estudio si tenés o tal o cual enfermedad, porque no funciona así la cosa. Hay un punto en el cual creo que hay mucha morbosidad en esto, ¿no?
No solamente eso, también las redes sociales permiten que la valentía del anonimato y de un teclado haga que vos escribas cualquier cosa, para empezar, ¿verdad? Eso es lo cuando hablamos en las redes sociales. En el entorno familiar es una falta de conocimiento de a qué puede llegar esta agresión. Muchas veces queremos que se concilien porque ya es su marido, ya le elegiste, tenés nomás luego que aguantar. Pero ese tenés nomás que luego que aguantar, solo la mujer que está en este proceso sabe lo que es levantarse todas las mañanas y no saber va a tener un golpe en cualquier momento, ¿verdad? Esos son sistemas de tortura prácticamente. Entonces, tenemos que entender, tenemos que tratar de ayudar. Acá lo primordial sería si podemos identificar las primeras luces, ¿verdad?, de la violencia, porque ahí podemos cortar. Por eso es que nosotros estamos trabajando con chicos entre 14 y 18 años, para poder que ellos identifiquen ya las primeras, los primeros síntomas de la violencia y corten a esa edad. ¿Por qué eso es importante? Porque el ser humano no nace violento, aprende la violencia. Y lo que yo aprendo, puedo desaprender en una edad temprana, ¿verdad? En los chicos, por ejemplo, cómo se da, que ellos mismos identificaron, te quiero contar, es, si me querés, dame el password de tu Facebook, de Instagram, todo lo que son las redes sociales, y eso en qué empieza para el control, ¿verdad? Con quién hablaste, hasta que no te comunicaste, qué dijiste, no salgas con fulana, no te pongas esto, no quiero. Ese control que a veces tontamente creemos que me cela porque me quiere. Eso no es amor, eso es control. Y esa es una antesala a otro tipo de violencia. Y estos chicos, trabajando con ellos, podemos hacer prevención. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los padres del mañana. Acá podemos romper el círculo de la violencia, porque no nos olvidemos que una mujer víctima de violencia no es la única afectada de este flagelo. Los hijos son tan o más víctimas de la como la madre. Eso es importante resaltarlo.
Y claro, o sea que al final estamos hablando de un grupo, o sea, familiar con enferma, ¿no? Estamos hablando psicológicamente, porque no es muy normal, es entre te quiero, yo le quiero, pero veo algo que no está bien tampoco.
Ahora yo te pregunto, ¿qué es una familia? La familia tiene que ser un entorno donde todos nos sintamos seguros de protección y amor mutuo, tiene que ser eso, ¿verdad? Sí. No puede ser un lugar donde yo me siento agredida y mis hijos también se sienten agredidos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, que ese entorno que fue conformado en el amor y que tiene que preservar a todos sus miembros en calidad y en protección y en respeto, cuando hay violencia, por supuesto que se quiebra. Y afecta a todos y afecta inmediatamente a la comunidad, porque afecta a la familia más extendida también, ¿verdad? Este es un problema que es de todo, María Gracia, no es solamente de un individuo, es un problema que afecta a todos de alguna u otra manera.
¿Y qué es lo que podemos hacer también? Porque supongo que, o sea, hay líneas tan finas en todo esto. Si veo algo, me meto, no me meto, soy chismosa o soy responsable.
En este
también
caso, yo diría, sabes que sé chismosa, metete y no seas cómplice. Entonces yo acá te quiero reconocer un tema. El último caso que tuvimos, que fue mediáticamente muy expuesto, que es el de la señorita de Ñemby, ¿verdad? Que salió en la prensa. Sí. Bueno, en el caso de ella, y lo dije todas las veces y lo vuelvo a resaltar públicamente, reconozco la actitud del jefe de esta chica y de la compañera de trabajo, que cuando ven la foto que ella, supuestamente ella envía, de que no me voy a trabajar porque me caí de la escalera y tengo amoretonado las piernas, esta chica no tragó vulgarmente, como se dice, esa excusa, y se fue y le mostró al papá, y ahí se fueron a la policía y la rescataron. Esta niña, o esta chica, Karina, creo que se llama, la amiga, te puedo decir sin duda equivocarme de que le salvó la vida a su amiga. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Yo celebro, ella no se quedó, mejor no me meto, se metió y le salvó la vida. Entonces, si bien, como se repito cada tanto, el Estado es el primer responsable en velar por la seguridad y la vida de los ciudadanos en este tipo de problemas, en este flagelo que nos está comiendo como sociedad, los primeros testigos son la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Cuando esto llega a la denuncia a las autoridades, ya pasó años de otros tipos de violencia que pudimos haber detectado en su momento, ¿verdad? Entonces, este es un problema que nos afecta a todos. Acá no puedo decir, yo no me meto, no quiero quedar como la chismosa, queda como la chismosa, porque a lo mejor por no meterte está 3 metros bajo tierra tu amiga el día siguiente. Sí.
O sea, entender también en ese sentido. Y por el otro lado, qué difícil, ministra, o sea, y volvemos, a veces somos muy morbosos y somos de opinar tan ligeramente. Sí. Cuando uno ve, bueno, o sea, nos solidarizamos todo con una mujer, con una situación de violencia, después le ves yéndose a tribunales de la manito con la misma persona,
claro.
¿No?
Pero eso es porque no, es justamente, tienen que entender que un altísimo porcentaje de estas víctimas, pero altísimo, retira la denuncia, por lo que expliqué previamente, los golpes se van y viene el amor eterno posteriormente, y el arrepentimiento. Eso es parte de esta violencia, no es un extraño del agresor, gente. Eso es lo importante. Eso que sucede va luego a suceder, porque es hasta que estas personas no rompan ese círculo de vida, no rompan esa dependencia emocional, esto va a suceder. Ahora bien, las autoridades no debemos desechar los casos porque ella retira la denuncia. La fiscalía debe continuar con la investigación, ¿verdad? Eso es importante saber, pero no condenemos. De repente le vemos que sale de la mano el tribunal y todo el peso de la crítica sobre ella. No, el agresor es él, no es ella. La crítica fue para la mujer. ¿Y para el agresor? ¿Qué pasó con el agresor? No, a él nos olvidamos. En el caso de ayer, por ejemplo, estuve en un programa con la señora Pelusa Rubín, y la comisaria principal, Elisa Ledesma, dijo algo muy importante. Dijo, veo que están pasando mucho las fotos de esta chica, no comparto tanto, pero entiendo por qué lo hacemos. Dice, pero pasamos 40.000 veces la foto de la chica y 2 veces la cara del agresor. Y es cierto, apuntemos el dedo en donde hay que apuntar. ¿Y quién es el culpable? El culpable es el agresor, no es la víctima. Y nosotros tendemos a revictimizarla a ella y decirle, mirá, se va a salir de la mano, parece que le gusta que le pegue, en cualquier momento le va a pegar y va a volver a denunciar. Pero por supuesto que va a volver a denunciar, y por supuesto que tenemos que tomarlo seriamente el caso. Lo que pasa es que no entendemos esta temática y no entendemos este tipo de violencia, y tendemos a, como dije nuevamente y voy a decirlo 30.000 veces, a revictimizar a la mujer agredida. Ella es la agredida, ella es la víctima, ella no es la agresora.
Nos cuesta entender eso.
Cuesta muchísimo, pero seamos un poquito más empáticos con quien sufre, y seamos más, digamos, severos con quien ejerce la violencia.
No, totalmente. De todos modos, yo creo que, como habíamos hablado más de una vez, ministra, es hablar, hablar y no cansarse, o sea, es llegar a un punto de que hay que hacer... ustedes sobre todo, ¿verdad?, que tienen esa responsabilidad directa, y por ahí nosotros también, de poder llegar a las personas. Hay que hacer como docencia todo el tiempo de hablar de esto, y tener, o sea, y entender, tratar de comprender, no directamente uno acusar, es muy fácil, ¿no?
No, así como decís, hablarlo siempre, permanentemente, y en todos los ámbitos, en nuestra casa debatamos el tema, ¿verdad? Yo quiero reconocer amplio y públicamente el papel de los medios de prensa. Definitivamente ustedes tienen un papel crucial en esto, y celebro porque hay un gran interés en todos los medios de visibilizar esta problemática, porque es un flagelo que nos está afectando a todas las familias paraguayas. No es un caso esporádico de vez en cuando. Bueno, ya tenemos 38 muertas en lo que va del año y 30 tentativas de feminicidio. No, es poca cosa. Estamos teniendo, si tomamos en cuenta la tentativa de feminicidio, que es la intención de matar pero que se salvó la víctima, y los feminicidios, que es el hecho consumado, que tenemos ya fallecida, tenemos una mujer agredida mortalmente cada 4 días. Es demasiada alta la cifra para hacer caso omiso a esta realidad. Es demasiada alta la cifra.
O sea, una mujer paraguaya cada 4 días sufre una agresión de muerte, vendría a ser, ¿no?
Agresión con intención de matarla. Algunas se salvan, algunas no, ¿verdad? Cada 4 días. ¿Y sabes qué es lo importante, de todas las personas que me están escuchando, que nos están escuchando? Nadie puede decir, a mí no me va a suceder, ¿eh? O a mi familia no le va a suceder, o a mis hijas no le va a suceder. Nadie tiene esa certeza. Absolutamente nadie.
Qué terrible, ¿no? O sea, es mucho, una mujer cada 4 días, una agresión de, o sea, agresión, una tentativa de muerte de vendría a ser, ¿no? En algunos casos de muerte, ¿no?
Y sabes que yo quiero acá resaltar, porque como leo las críticas, entonces también quiero ir un poquito rebatiendo. La vez pasada yo dije algo así, alguien me escribió, sí, pero también los hombres que salen tienen peligro de ser muertos por los motochorros, los asaltantes, también eso es cierto. Pero ese agresor no es su compañero de vida. Esto que yo te estoy diciendo, una mujer agredida cada 4 días por su compañero de vida, no es por un extraño. No contemos los casos de la muerte de mujeres en otras circunstancias, ¿verdad? Estamos hablando que una mujer es agredida mortalmente cada 4 días por su pareja o expareja. Nadie más o nadie extra a ese círculo, ¿verdad? Eso es importante resaltar, que se entienda.
Dios mío, qué números, che. Y pasa por la educación finalmente, enseñarle, y pasa tantas cosas, ¿no? De que nuestras niñas entiendan, porque finalmente es hacer un poco de todo, apuntar al más chico y a las más grandes también. Queremos que se entienda.
Definitivamente. Yo digo, en esta generación, ¿nosotros qué vamos a hacer? Ojalá reduzcamos la cifra, pero más que nada vamos a paliar el problema y atender a la víctima. Apuntemos a generaciones futuras, ahí donde podemos realmente hacer la diferencia. Y eso, como vos decís, con educación, con formación, para que se identifique, ¿verdad? Que la mujer sepa que ella vale, que ella es una persona que tiene derechos, ella es una persona que merece ser amada, ella es una persona que merece ser respetada. Y eso se aprende desde la más tierna infancia.
Ministra, gracias por este...
Y al varón, que no tiene por qué agredir también, ¿eh? No solamente a ella, a él también.